Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 22 de diciembre. Estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Esa es una de las alternativas, o bueno, varias alternativas en realidad, a través de las cuales nos pueden escuchar dependiendo del lugar donde se encuentren. Pero si no están en ninguno de esos lugares, o van en camino, o no sé, no tienen radio, bueno, nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR. Pueden también utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Eso les da la posibilidad de... es como el don de la ubicuidad. Donde estén, pueden escuchar la radio. También a través de Duna.cl, donde además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos como todos los días miércoles a Alejandra Mulé y sus sabores frescos con algunas recomendaciones. Nos había prometido recomendaciones navideñas, así que estaremos atentos a eso. Y también vamos a conversar con la autora de un libro bien interesante que cuenta la historia de dos mujeres, una en la actualidad, en nuestros días, y la otra en el siglo XVIII, ambas en Chile, y tiene que ver con la descendencia de la zona de Navarra, particularmente avecindada acá en nuestro país, y que, bueno, tiene una serie de vivencias interesantes, importantes para la formación de alguna manera también del Estado chileno, de la identidad de nuestro país, y que se enfrenta además a problemas que son finalmente bastante similares a los que vive cualquier mujer en el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre este libro que se llama Las Infames. Su autora es Patricia Cerda y estuvimos con ella hace ya algún tiempo, algunos años, cuando publicó su novela Mestiza. A lo mejor ustedes se acuerdan de esa, una novela que además fue muy exitosa. Publicó también Rugiendas el mismo año, el año 2016, Violeta y Nicanor el año 2018, Luz en Berlín el 2019 y Bajo la Luz del Sur el año 2020. Una prolífica escritora chilena avecindada en la ciudad de Berlín, allá en Alemania, que nos visita esta tarde aquí en Aire Fresco. Bueno, eso es más o menos el menú que tenemos para hoy, pero por supuesto comenzamos con la actualidad. Le vamos a dar un respiro al presidente electo, que hemos hablado de prácticamente todo lo que hace, hasta lo que respira al presidente electo. Y además que está siendo, bueno... es bastante natural, ¿no es cierto?, sometido a un escrutinio, él y sus cercanos sometidos a un profundo escrutinio en estos momentos, así que no se le pierde pisada. Pero nosotros acá, como esto se trata de aire fresco, le vamos a dar también un poquito de espacio para que el hombre respire tranquilo, ¿no?
Por lo menos en aire fresco.
Por lo menos acá.
Que le llegue un poquito de aire fresco.
Hace falta. Oye, el calor hoy día...
Terrible.
32, sí.
La máxima para hoy.
32, ¿y cuánto sí. va a mirar?
Para mañana 30.
En este minuto, porque...
creo que teníamos 30, me parece.
No, dice 28,5.
Ah, mira.
Mira.
Se siente más...
Yo no sé, hoy día he sentido calor como nunca. Bueno, es tan... finalmente es bastante subjetivo. Como uno lo siente. Ya, pero vamos a hablar de otra cosa.
Ya, hablemos de otra cosa. Distinta. De una noticia que la verdad fue súper impresionante, porque totalmente inédita. Francisco Solar Domínguez, quien está anarquista, quien está formalizado hace rato por varios atentados y ataques explosivos, que seguramente ustedes se van a acordar. Este explosivo que le llegó al exministro Rodrigo Ginspeter, ministro a sus oficinas de Quiñenco, también por este ataque que recibió de manera paralela a la comisaría de Carabineros, también por la instalación de un elemento explosivo en Vitacura. Él tenía varias formalizaciones, estaba en eso, y la verdad es que el perfil en general de los anarquistas no dan ninguna información hasta el final.
No colaboran nunca.
Nunca, jamás, jamás, jamás. Bueno, conocidos, por ejemplo, son los casos Bombas 1 y 2, donde no hubo ninguna confesión, por ejemplo. Bueno, y sorprendió entonces a la fiscalía que los abogados de Francisco Solar Domínguez, según relata una nota muy interesante del diario La Tercera, que describe este minuto a minuto, voy a decir los autores de esta nota, Leslie Ayala y Víctor Rivera, cuentan que los abogados de Francisco Solar en algún minuto llaman por teléfono a la Fiscalía Regional Sur, al fiscal regional sur, que es Héctor Barros, donde dicen, quiero contar que Francisco tiene ganas de conversar. Entonces ellos le dicen, ¿de qué? Como no queremos tontera. No, es que quiere colaborar. Entonces, claro, se hizo una cita de inmediato, fueron, porque ¿qué significa que quiere colaborar? ¿Que quiere soltar información? Bueno, lo hizo y mucho. De hecho, 11 páginas de información donde él detalla de manera bien impresionante todos los detalles y las motivaciones y el camino logístico que lo llevaron a hacer estos atentados a Hinspeter, a la comisaría, el por qué, cómo, dónde, cuándo. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿Por qué él hace esta información, entrega esta información? Bueno, porque él lo que quiere con su relato es expulpar a su ex esposa, que es Mónica Caballero, que es su compañera eterna de anarquismo, con la que ella, de hecho, ambos tuvieron una condena, no sé si te acuerdas, en España, claro, por esta colocación de esta bomba.
En Zaragoza.
Exactamente, pues, sí. En la Basílica de Zaragoza, en el año 2017, cumplieron una condena. Entonces ellos estuvieron harto rato ahí, y cuando llegaron a Santiago, dice este relato, después de cumplir su condena, ella por lo menos estaba ya un poco aburrida de esta vida de anarquista. Mira, y
estoy aburrida de poner bombas.
No quiero poner más bombas, no, claro. Y ella dijo, bueno, la verdad es que quiero hacer una vida un poco más de bajo perfil, calladita, tranquila y no sé qué. Y según este relato, porque sí es muy entretenido, los invito de hecho a que lo lean, ellos deciden irse a comprar una parcela en Talca y se dedican, por ejemplo, no sé, a la elaboración de huertos, árboles frutales, empiezan con la apicultura, vendían cosas en una ecoferia, etcétera. O sea, tratan de cambiar su vida. Sí. Pero según ese relato, lo que le pasa a Francisco Solar es que no deja de pensar en las bombas, no deja de pensar en como que en este instinto anarquista de querer un poco pelear contra la injusticia, contra un sistema avasallador, sustentado en la autoridad.
Un instinto criminal.
Claro, criminal.
Un instinto criminal, porque hay que recordar, son criminales, ambos. Claro. Ambos son criminales,
pero
fueron condenados.
Claro, fueron condenados en España, claro.
Y volvieron a Chile y siguieron cometiendo crímenes.
Claro.
Después de este paso.
El relato que dice él es que el que cometió el crimen fue él. Porque, claro, dice él que le planteó después de un rato ahí en la parcela hipeando, en el fondo, como cosechando cosas, así, eco, la vida. Eco, él le dice, la verdad es que eco anarquista, es que quiero volver, siento que el mundo está avasallador, el capitalismo, bla, 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 y ella le dice, no, yo estoy acá con mi proyecto en la parcela, me quedo acá. Entonces ellos tuvieron en quiebre, eso es lo que dice él. Recordemos que todo este relato que él hace es para salvarla también, para exculparla, claro, de responsabilidad. Entonces, en todo el tiempo él dice, yo soy responsable de estos hechos, yo no tengo por qué culparla a ella, ella no tuvo responsabilidad, siempre la exculpa en todo el relato. Y claro, él empieza a contar todos los detalles de por qué decide a Hinspeter y por qué decide el ataque a esta comisaría, digamos. Cómo consigue, por ejemplo, dinamita, dice que va al Valle del Elqui, que habla específicamente con gente, que le dan datos, que finalmente compra cosas como 100 gramos de dinamita, un detonador pirotécnico, un trozo de mecha industrial que le costó 50.000 pesos. Dice que, ¿por qué atacó a Hinspeter específicamente? Porque dice que él representaba dos cosas, representaba como este mundo empresarial a través de su compañía, y representaba
de su cargo en Quillenco.
De su cargo en Quillenco.
Que recordemos es el holding de Luxich, ¿no es cierto?
Claro. Claro. Esa es la motivación, en el fondo, los grandes empresarios. Y claro, contra el Estado también, eso en su rol también de ministro, de exministro del Interior. Por eso él le toma esta motivación. Y claro, el relato es muy interesante de estas 11 páginas, donde él cuenta, por ejemplo, que fue a Quiñenco en algún minuto. Fue al piso 14, donde estaban las oficinas de ese grupo Quiñenco. No pudo entrar por los controles que habían. Por lo mismo dijo, pensé que podía ser una buena opción una encomienda explosiva. No sé, pues, ¿por qué atacar una comisaría? ¿Por qué atacar una comisaría? Más encima en Huechuraba. Dijo que fue un acto de venganza histórica, porque ahí se había asesinado a Claudia López en el 98. Entonces, decía él en su relato, si bien tengo claro que ya no estaban los que trabajaban ahí en el 98, era una cosa simbólica. Entonces, claro, bien, el relato es bien delirante respecto de las motivaciones, pero muy sorprendente en torno a cómo él cómo preparó estos atentados. Decía, por ejemplo, que logró, después de una gran búsqueda extensa de empresas de encomienda, una sucursal de Correos de Chile ubicada en Gran Avenida, en el bosque, que tenía características necesarias para él, que era chiquitita, tenía poco fluido de gente y, lo más importante, no tenía cámaras de seguridad. Mira. Y así él empieza como, y que el estallido social también le generó una motivación mucho más dura, y así empieza a hacer su relato y las motivaciones que finalmente, sorprendentemente, él confiesa.
Habla también, a propósito del estallido social, una cosa que bueno, es obviamente su visión y su lectura de los hechos. Dice que el año 2018 y principios del 2019, esto es textual, estuvo marcado, dice, por la brutalidad policial contra los escolares que se manifestaban contra la ley Aula Segura y por diferentes demandas. Él dice que fue recurrente ver imágenes de carabineros golpeando a estudiantes que se les cruzaran por encima e incluso sacándolos de sus aulas, de sus salas de clase para llevarlos a las comisarías. Y dice, es importante señalar que esta lucha contra la ley Aula Segura fue el antecedente directo del llamado a evadir que hicieron los escolares frente al alza del pasaje del metro, lo cual fue el gatillante de la revuelta iniciada el 18 de octubre. Su lectura de los acontecimientos recientes de nuestro país, su participación delictiva, finalmente, la cual él confiesa. En todo caso, en muchos de estos antecedentes ya la investigación los tenía. Lo importante acá es que, en definitiva, se llegue, por supuesto, a una condena.
Bueno.
Ya, pues, José.
Interesante el relato.
Que esté muy bien, ¿ah?
Un abrazo.
Muchas gracias. Chau. Oye, perdón, no.
Me liberas.
Está liberada.
Ya.
Sí, está gracias. Liberada. A menos que quieras que te instalen un microchip. Hay una cosa interesante.
Pero como ya no me lo pusieron ya en la vacuna.
No, pues no está la vacuna. Pero chuta, pero pueden instalar, si te gustan los microchips en el cuerpo, te pueden,
no
te pueden inocular uno. Es una especie como de pase de es un pase de movilidad, pero no solo ultra tecnológico, sino que también va como un poco más allá del pase de movilidad, porque lo incorpora en el cuerpo. Es un desarrollo de una empresa sueca que hay en Estocolmo, se llama Epicenter, y es capaz de almacenar el pasaporte de vacuna y de ser leído, pasaporte, igual que como se leen los chips de los animales, digamos, los perritos. Que es obligatorio, ustedes saben, si tú eres dueña de un perrito, tienes que instalarle un microchip. Y acá también la misma cosa, un microchip, entonces, que sería leído. Esto se volvió viral, dice, a raíz de un video que publicó el South China Morning Post la semana pasada. Y se ve, se ve en este video a un señor que se llama Hannes Sjöblad, que es el CEO de Disruptive, fundador de la Asociación Sueca de Biohackers, presentando justamente el microchip. Tiene el tamaño de un grano de arroz, puede ser leído por cualquier dispositivo que emplee el protocolo de comunicación, lo que se llama el protocolo de comunicación de campo cercano, el conocido por la sigla NFC, que es el tipo de tecnología que tienen las tarjetas VIP. Se puede implantar, dice, en el brazo, en la mano, entre el pulgar y el índice. Es muy cómodo eso. Y no debe ser muy agradable tampoco implantárselo. Hay otros implantes similares que daban acceso, fíjense, a los en una empresa que da acceso a sus empleados para abrir las puertas. Con microchip tú abrías la puerta en vez de la tarjeta de visita, o sea, la tarjeta del empleado, y también les permitía pagar alimentos y bebidas. Y claro, la verificación es obviamente bastante instantánea. De hecho, este caballero, Sjöblad, promueve la implantación de diversos dispositivos, como este microchip de Epicenter, en el organismo. Dice que no es para siempre, en todo caso, un proceso reversible, y se puede quitar en cualquier momento sin dejar ningún tipo de cicatriz. Habría que verlo, habría que tener la certeza de que justamente va a ser así. Oye, y en otra noticia que también es interesante, se conoció el resultado de una investigación del Instituto Nacional de Investigación Francés, el CNRS, ¿no? Así es conocido, que fíjense que tomó muestras de aire a 2.877 metros sobre el nivel del mar, en un observatorio que se llama Pic du Midi, en los Pirineos franceses. Y bueno, lo que estaban buscando era microplásticos, fragmentos minúsculos que miden menos de 5 milímetros y que tienen su origen en envases, en ropa, vehículos, qué sé yo, bolsas y otra serie de fuentes, y que han sido detectados de hecho en la tierra, en el agua y también, como en esta investigación, en el aire, ¿no? La primera investigación que se hace al respecto. Bueno, ellos analizaron 10.000 metros cúbicos de aire a la semana entre junio y octubre del año 2017 y descubrieron que todas las muestras contenían microplásticos. Y de acuerdo con datos meteorológicos, ellos fueron calculando las trayectorias de las masas de aire que precedían, digamos, a cada muestra, y descubrieron fuentes tan lejanas como el norte de África y Norteamérica. El autor de este estudio, que se llama Steve Allen, de la Universidad de Dalhousie en Canadá, dice que las partículas pudieron viajar esas distancias porque, claro, alcanzan grandes altitudes, ¿eh? Se van elevando y efectivamente pueden desplazarse esas distancias tan, tan grandes. Una vez que llega a la troposfera, dice él, es como una autopista súper rápida. También la investigación apunta a fuentes de microplásticos en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico. Y él afirma que la fuente marina es la más interesante. Dice que el plástico que sale del océano al aire, a esa altura demuestra que no hay un sumidero eventual para ese plástico. Simplemente se mueve de un lado a otro en un ciclo incesante. Las cantidades, claro, son muy bajitas en el caso de esta investigación hecha en ese observatorio a 2.800 metros de altitud. No suponen un riesgo para la salud, pero son lo suficientemente pequeñas como para que los humanos las respiren. Y su presencia en una zona que se creía que estaba protegida, alejada de la fuente de contaminación, debiera, dice una de las coautoras, Doreen Allen, debería hacernos reflexionar, porque pone en tela de juicio la relación que tenemos con el plástico. Finalmente, no solo lo estamos consumiendo, sino que además lo estamos respirando, incluso en lugares que parece, por lo menos una primera mirada, imposible a que acceda algún material plástico, ¿eh? Pero bueno, que ha demostrado entonces que efectivamente puede llegar mucho más allá de lo que nosotros suponemos. Escuchemos un poquito de música. Este es Kane con Crystal Ball.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ya comienzan a sonar las campanas navideñas. Son campanas navideñas, ¿no? Sí, campanitas navideñas. Sí, Jingle Bells, claro. Y por supuesto que empezamos a pensar en el menú navideño, otros en, no sé, dónde van a salir, ¿Qué cosas ricas se pueden comer durante estos días? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal, Alejandra Mulé? Todos los días miércoles aquí en Aire Fresco, por supuesto.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Yo estaba haciendo sonar las copas.
Ah, mira, mejor sonido todavía, me gusta más todavía.
Sí, vos me encargaste una misión de hablar de espumante esta semana, ¿te acuerdas?
Así es, así es.
Así que por eso hice sonar las copas. Y estoy investigando de vinos espumantes nuevos. Y me encontré con dos novedades, por lo menos para mí, y también que son nuevas, novedosas en el mercado. Uno, Polo, que se trata de Chilla Sparkling Rosé. Es un vino espumante de color rosado, pero que viene en lata. Que la verdad lo encuentro en un formato súper práctico.
Porque ¿esto a veces es como de 250 o 300 cc? ¿Cuánto es más o menos?
Sí, te confirmo.
Puede ser un poquito menos.
Te digo, el tiro que aquí tengo, la información... Pucha, vienen, son de 250, sí, 250 ml. Sí, es la típica latita, un poquito más delgada que la de costumbre. Pero lo chulo que tiene el espumante en lata, que realmente uno día de semana quiere tomarse una copa y cuando abres la botella, por lo general, pierde el gas. Entonces, una buena opción es tener sus latas de espumante en el refrigerador. O para compartir también, de repente ahora que está de moda, prepararse tragos, cócteles con espumante, por ejemplo el Saint Germain, el Spritz, el Ramazzotti, etcétera, que necesitan un poco de espumante, ¿no? La botella también es una súper buena opción. En la página web chilla.cl pueden encontrar todo el detalle, tienen venta online directo. Y lo otro novedoso de este espumante, Polo, bueno, es chileno, uh-huh. Y el nombre está inspirado en el zorro chileno,
¿ya?
Por eso el nombre. Es de Pinot Noir. Generalmente los espumantes son de cepa blanca, los rosados, en este caso de Pinot Noir, así que una súper buena opción de tener su four pack, sus paquetes de cuatro. Para la playa, para las fiestas de fin de año, una súper buena opción, rico, me gustan los espumantes rosados y hay una tendencia a nivel mundial de tomar vino rosado en general, los rosé. Así que una novedad, para los que lo quieran probar, los pueden comprar en chilla.cl.
Excelente.
Ya, otro espumante que investigué y probé,
ajá.
Se trata de Festa de la viña Milamán Rosato también, de nuevo rosado, pero la diferencia con el anterior que comentamos, este viene en la clásica botella de espumante, y lo que me gustó, Polo, es que está hecho con varias cepas tintas como Cabernet, Malbec, Moscatel y Sauvignon, o sea, hay una mezcla de vinos blancos con vinos tintos, rosado quizás no tan intenso como otro, también fresco, elegante. Hoy día todo el mundo toma espumante, no solamente las mujeres, sino que hay mucho hombre que toma su copa de espumante, así que una súper buena opción. Este Festa Milamán, se pueden meter a la página web de Milamán y ahí está toda la información del vino, también se vende en tiendas especializadas y supermercados, así que ahí tienen dos opciones, en botella tradicional y en latitas de espumante. Y por último, quería recomendarles un libro que la semana pasada ya se los adelanté. Recién salió del horno, de hecho salió la semana pasada de imprenta. Y se trata, para todos los amantes de la parrilla y los fuegos, se trata de eso. Es un libro de cocina de la chef Ángeles Vergara. Uh-huh. Se llama Fuego y Parrilla, es de Editorial Mercurio. Son 186 páginas con más de 80 recetas. Y me encantó porque viene súper ordenado. Generalmente las parrillas son desordenadas, pero este libro viene muy ordenado. Trae como básico aliños o cosas que uno usa para la parrilla, como el chancho en piedra, pebre, salsa de criolla, chimichurri, etcétera. Viene todo tipo de masas y aperitivos para hacer a la parrilla o al fuego. Todo tipo de verduras. Después viene una sección de carnes, donde viene desde una platea al palo, hasta un tomahawk, una entraña, un entrecot, palanca, los kebabs, etcétera. Y también una sección dedicada a los pescados y los mariscos a la parrilla o al fuego. Uh-huh. La verdad que está súper lindo, un súper buen regalo para los que no han comprado regalo, un súper buen regalo navideño.
¿Es solo para parrilla de leña o carbón o también parrillas de otros tipos? Porque la gente está optando mucho por, qué sé yo, parrillas acá, incluso parrillas eléctricas, a pesar de que la parrilla eléctrica tiene ahí su... Es difícil lograr que llegue a la temperatura que se necesita. Y
sí,
que...
la única diferencia, Polo, todo esto se puede hacer, este libro es de fuego y parrilla.
¿Ya?
La única diferencia es una parrilla a gas, carbón, leña o eléctrica, es finalmente el sabor que le aporta, en este caso la leña o el carbón, al producto, a la carne.
Ajá.
A lo que hagamos. Pero todo sirve, o sea, cualquier superficie de calor, incluso si uno no tuviera nada de eso, en los fuegos de la cocina, en la encimera, puede poner una plancha y también hacer un pedazo de carne o una verdura grillada.
Claro.
La única diferencia, como te digo yo, es el aporte que hace la leña o el carbón, en este caso, a lo que uno prepare. Siempre, yo soy fan de la parrilla, tú lo sabes, aquí en mi casa hacemos harto carbón, incluso leña cuando se puede.
Claro,
y de verdad que te aporta un saborcito ahumado.
Sí, sin duda, pero claro, lo fundamental es obviamente lograr la temperatura, aunque eso, por lo menos en mi experiencia, en el caso de la parrilla eléctrica, siempre me ha costado, no he logrado ahí encontrarle el punto. Ah, pero bueno,
sí.
Son limitaciones del chef, en ese
exacto,
caso.
No,
más
limitaciones, pero yo creo,
del chef que sí. Del aparato.
Yo creo que este libro está más enfocado a parrilla, a carbón, a gas, y a leña.
Perfecto.
También brasero, hay gente que realmente no tiene la parrilla, pero puede tener un brasero y le puede poner una reja encima y funciona perfecto, o un buen sartén. Bueno, también, por ejemplo, recetas de pizza parrillera o unas sopaipillas de varios colores. La verdad que está súper entretenido el libro. Lo genial que está hecho por una mujer, por una chef mujer, cuando el mundo de la parrilla siempre ha sido como tomado por los hombres. Me encanta que la Ángeles Vergara, que de hecho fue profesora mía de cocina, y tenga su espacio en el mundo de la parrilla. La verdad que es un súper buen regalo para mujer o para hombre, para esta Navidad, y ahora que estamos en verano, es rico prender fueguito afuera, en la playa o en el lago o en el sur, cuando uno se da vacaciones, armar esos fogones y cocinar en esos fogones, bien entretenido.
Ya, pues, Ale, excelente, muchísimas gracias.
Súper, gracias, muy bien. A ti, Polo, que estés bien, feliz Navidad.
Igualmente, Alejandra Mulet y sus sabores frescos, todos los días miércoles acá en el programa. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. ¿Y hace cuánto que no revisas tus inversiones? Bueno, Value List es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? Monitorearlas requiere de una revisión técnica como la de tu auto. ValueList es una plataforma tecnológica que, con expertos financieros, examina el total de tus inversiones en costos, rentabilidad y liquidez con cuentas locales e internacionales. Ya monitoreamos más de 150 millones de dólares. ¿Tienes sobre $1,000,000 líquidos? Ingresa a www.valuelist.cl y te asistimos sin costo durante un mes independiente de la institución financiera.
Hola, soy Héctor Soto y quiero invitarlos al programa Terapia Chilensis, porque me junto todos los días con Arturo Fontaine para conversar temas de actualidad, temas de la contingencia. También tenemos un staff de panelistas donde está María José Ochea, Andrés Benítez y Matías Rivas. Hacemos los fines de semana un programa donde hablamos siempre de películas y de libros. De suerte que los invito a sintonizarnos todos los días aquí en Duna a las 20 horas. Terapia Silencio. Muchas gracias.
La Universidad San Sebastián reconocemos el esfuerzo y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar las becas USS por su buen rendimiento en la PDT, con los beneficios del Estado, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center tiene para ti. Visítalos en el Mall Alto Las Condes, en el local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es historiadora, doctora en historia, de hecho, y escritora. Estuvimos con ella hace ya casi 5 años, alrededor de 5 años, para hablar de un libro en esa oportunidad que resultó ser, además, bueno, un superventas. Lleva, me contaba ella, 11 ediciones. Se llamó Mestiza. Y hoy, no es el libro que viene después, pero sí hoy publica un libro que de alguna manera es una continuación, está muy hermanado con ese otro libro, se llama Las Infames. Estamos con la escritora Patricia Cerda acá en Aire Fresco. Patricia, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar contigo otra vez.
Tú vives, Patricia vive en Berlín, estás acá durante algunos meses, ¿no es cierto? La escritura, ¿cómo andas con la escritura cuando viajas? Porque es obviamente un ejercicio que requiere disciplina, concentración, tiempo de tranquilidad, me imagino.
Sí, pero te cuento que hoy día, por ejemplo, porque estoy trabajando en otro proyecto, he estado escribiendo todo el día y suspendí para venir a hablar contigo.
Ya,
sí.
O sea, la escritura no la paras,
tú
digamos.
Tú puedes escribir en cualquier parte, eso es lo lindo de este oficio.
¿Y tienes un rito para, algunos ritos para el la...
Una rutina, dices rutina. Tú.
Claro, pero incluso más que, porque hay, por ejemplo, Isabel Allende, siempre me acuerdo de ella, que creo que es el primero de enero que empieza, sí. Siempre.
O el 20, o el 20.
O una fecha ahí, especial, sí. Que empieza y tiene un rito para comenzar su nuevo libro, uh-huh. Y tiene debajo el computador, no sé si es la Casa de los Espíritus, me parece que es el que tiene puesto ahí debajo del computador, no recuerdo exactamente los detalles. ¿Tienes algunas de esas?
No, fíjate, no soy muy supersticiosa, mira, yo termino una novela y empiezo a escribir otra, es mi rutina, ¿sí?
¿Cómo fue la escritura de esta novela? Y que uno en realidad al leerla puede adivinar, ¿cierto? O sea, puede encontrar muchas señas de cómo tiene que haber sido esta investigación y esta escritura, porque uno de los personajes es un personaje contemporáneo. Hay dos personajes principales, Mabel, que vive en el siglo XVIII, acá en Chile en el siglo XVIII, y Serena, que es una mujer que está investigando esta historia, la historia de ciertas familias y ciertos apellidos que han sido apellidos muy, muy, muy propios de Chile, de la élite chilena durante muchos años, y claro, vuelve o recorre de alguna manera ese camino y esos, y busca esos orígenes. Mm. Uno se puede imaginar más o menos que tú hiciste un periplo semejante, ¿no?
Sí. Sí, en la novela hay dos personajes, uno, como tú dices, que es Mabel, el siglo XVIII, y otra que es Serena, un otro yo, que vive en Berlín y va al pueblo de Aranaz, en Navarra, a ver de dónde vienen los Errázuriz y los Larraín. Esos son los que le interesan a ella, porque Mabel, cuyas notas ella ha encontrado en el barrio Italia, en una tienda de antigüedades, los nombra mucho, ella creció con ellos. Entonces ella ve la oportunidad de ir a inspirarse para escribir una novela sobre Mabel. Entonces, Las Infames es en el fondo la bitácora de una novela que Serena va a escribir sobre la familia, los linajes chilenos más importantes en el siglo XVIII, que marcaron de alguna manera nuestra cultura, nuestro quehacer social, económico, y cuyos linajes existen hasta el día de hoy. En el fondo también hay un ejercicio histórico, antropológico, y bueno, pero sobre todo literario, para conocer mejor nuestras raíces.
Esa permanencia, o esa persistencia más bien, de esos linajes, ¿a qué la atribuyes tú? Porque que efectivamente hay un modo de ser de la élite chilena que uno revisa la historia de Chile y es más o menos el mismo, con las mismas condiciones, los mismos privilegios durante todo este tiempo.
Sí, mira, eso ha sido un tema también tratado por la literatura. Sin ir más lejos, Alberto Plescana, el gran escritor chileno del siglo XIX, tiene un libro que se llama La aritmética del amor, donde él habla de cómo estas élites se casan entre ellos y de alguna manera también permanecen encapsulados. Y eso es casi como una estrategia, ya lo dice Plescana y yo lo comparto, para no tener que ceder privilegios. Entonces permanecer, como te digo, en ese nosotros que se separa del resto de la población. Y claro, y esa constante seguía hasta el día de hoy, digámoslo así. Por eso yo considero, y es el motivo por qué la escribí, que hay un cambio de ciclo que no solamente empieza, no sé, hace 30 años, 50 años, sino que empieza quizás en el siglo XVIII, y que ahora está pasando algo muy interesante, y es que estas élites están perdiendo hegemonía y van a perder la masa ahora con el proyecto de Boric, ¿verdad? Esta novela, en todo caso, es una novela optimista. Yo pienso que la pérdida de hegemonía de las élites no es necesariamente malo para Chile. Van a venir otras élites, creatividad, aportes. Chile necesita todo, no solamente, ¿verdad?, las ideas de un grupito pequeño que en parte no conoce también el resto de su país, y en parte tampoco conoce muy bien la cultura chilena. Como dicen, algo que es intraducible al alemán, que le falta calle.
Claro. ahora, Patricia, estamos conversando con la escritora Patricia Cerda a propósito de su libro Las Infames. ¿Por qué Las Infames? Es una de las preguntas que uno se hace ya, empieza a hacer desde el inicio, ¿no es cierto? Porque son básicamente dos personajes fundamentales y está utilizado en plural. ¿Por qué Las Infames?
Mira, eso lo explica en algún momento Serena, y es porque en la época colonial la palabra infame significaba sin fama, claro. O sea, sin linaje conocido. Y eso se aplicaba a toda la población que no era española. Y entonces estamos hablando de Mabel, que es una mulata, una mujer de las castas, o sea, una infame según, como te digo, las leyes de India. Y Serena se considera ella una descendiente de Mabel. Entonces hay un contrapunto entre ellas en que hay como una continuación de un linaje popular de mujeres, porque eso es también la motivación para escribir Las Infames, es mostrar la participación de las mujeres en la formación de la cultura chilena, que está ahí, ¿verdad? Nosotros siempre hemos estado ahí, pero somos las ausentes en los tratados de historia, y entonces yo tuve que ir a buscarlas a un no lugar. Y para eso sirve mucho la literatura, ¿verdad? Ir a intuirlas, a inventarlas y a darles el lugar que se merecen.
Como tú has dicho en otras entrevistas, que claro, son sucesos que son ficción, ¿no es cierto?, pero que perfectamente podrían haber ocurrido.
Eso es la novela en general, y la novela histórica mucho no necesariamente cuenta lo que pasó, claro, sino que lo que podría haber ocurrido para explicarnos un poco el presente. Yo nunca pierdo de vista el presente, y como tú ves, en La Infame está esa conversación entre el siglo XVIII y el XXI siempre presente.
Claro, por lo mismo es una novela que leída en este momento hace mucho sentido, y ahí en ese ejercicio de ficción la verosimilitud es lo fundamental. Uno tiene que finalmente tragarse el cuento, ¿no es cierto? Creer sí. El cuento que te están contando. ¿Cómo cuáles son para ti las claves para poder lograr eso?
Mira, primero hay una investigación ahí, porque ya mis lectores esperan que la ambientación histórica sea fidedigna, o sea, esperan no solamente entretenerse, sino que conocer otra sensibilidad, otro tiempo, en el fondo conocernos mejor como cultura nación. Y por otro lado está el trabajo verdaderamente para mí creativo, que es el de la escritora, uh-huh, que inventa y que intuye algo, que explica e interpreta algo, y que de alguna manera eso trata de ser un aporte para comprender la sociedad actual en que vivimos.
Y claro, porque uno podría describir muchos hechos, ¿no es cierto?, que pueden ser verdaderos o pueden ser ficcionados, pueden ser inventados, digamos, parte de la fantasía. Pero dar con el ambiente, con la sensación que te genera la vivencia, ya es una cosa distinta, y eso ese es un ejercicio que o sea, le otorga obviamente verosimilitud definitiva a una obra, a poder vivir ese tiempo.
Sí. ¿Ah? Bueno, la literatura, la verdad es que la literatura está en los detalles también, y está también de alguna manera en la capacidad de transportarse uno mismo, yo como escritora, y con eso también hacer que mis lectores también se transporten a ese otro tiempo. Hay que olvidarse un poco de todo lo que te rodea y ir a buscar cómo pensaban esas personas, cómo se vestían, qué comían, qué miedos tenían, o sea. Los cambios de tiempo son cambios de sensibilidad. Y ese es y eso es lo que hace la literatura, o sea, eso es lo que hace la literatura y que no hace, por ejemplo, la sociología, o que no hace la historia son hechos, cosas comprobables, ¿verdad? Y lo que no puede ser comprobable no lo puedes contar. En cambio, la literatura tú no tienes que comprobar nada, tú estás hablando en el fondo de antepasados y del género humano.
Claro. Y como mirado al mismo tiempo como historiadora y como escritora de ficción, además novelista, ¿dónde, a través de qué método, a través de qué género logras llegar efectivamente a la descripción más fidedigna, más fiel de lo que ocurrió?
Bueno, ahí está el tema de la intuición. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que el talento de los escritores es la intuición, la capacidad de imaginarse otros mundos y pasados, presentes, futuros, identificarse con otros personajes, conocerlos a fondo y presentárselos a los lectores. Bueno, eso es muy difícil de definir. Es el misterio de la literatura, el proceso creativo en que va surgiendo eso, que te explica algo, que interpreta algo, y que incluso a los mismos escritores a veces nos sorprende cuando tú lees después la novela que escribiste y dices, ¿en qué momento se me ocurrió a mí todo esto? Pero eso es lo lindo, eso es el misterio, y ese misterio se comparte con los lectores.
Estamos conversando con la escritora Patricia Cerda a propósito de su libro Las Infames, un libro de Editorial Planeta, que cuenta una historia de una mujer, de dos mujeres en realidad, pero esencialmente de una mujer que vivió en el siglo XVIII. ¿Cómo era ser mujer? Porque ya hemos hablado de qué significaba para ella, ¿no es cierto?, para este personaje, no pertenecer a la élite, ¿no es cierto?, sino que ser parte además de estas castas que eran sectores bastante marginales o marginados más bien. Pero aparte de eso, mujer, ¿cómo podrías describir esa vivencia?
Sí, ir a descubrir eso, porque también, como yo me voy a otras a otros tiempos históricos, yo también descubro muchas cosas, yo no sé todo de antemano, voy con mucha curiosidad y ganas de aprender y muy desprejuiciada, eso es súper importante. Y entonces lo que descubrí de Mabel es que ese siglo XVIII en que ella vivió es un siglo muy machista, digámoslo así, en que las mujeres tienen muy pocas libertades. Y la suerte que podía tener una mujer en el siglo XVIII es que cayeran de repente libros en sus manos y que pudiera un poco leer y enterarse. En esa época el mundo estaba cambiando y estaba surgiendo la Ilustración en Francia.
Claro, pero permanecía la distribución de la literatura, permanecía súper restringida, sí, por
la Inquisición.
Por la Inquisición,
¿no? La Inquisición no dejaba, la Inquisición española no dejaba que pasara ningún libro a América, pero pasaban. Y de hecho ahí se cuenta un poco la historia de cómo se las arreglaban algunos ilustrados, como Manuel de Salas, uh-huh, por ejemplo, para importar libros, le cambiaban el lomo, ¿verdad? Le ponían el nombre de la biografía de un santo, pero en realidad era Voltaire, y después se lo prestaban entre ellos, y esos son los libros que hicieron la independencia. Eso lo cuenta también un poco Mabel, pero ella participa de eso, ella también lee esos libros, se las arregla para conseguirlos, y también funda una escuela para niñas. Entonces ella es una rebelde que sabe cuáles son los mecanismos de una España reaccionaria para mantener ignorantes a sus súbditos y que no se les ocurre emanciparse. Y muestra también entonces cómo de alguna manera estos súbditos, nuestros antepasados chilenos, se las arreglaron y en algún momento se liberan.
Tú mencionabas, viniendo ahora al presente, mencionabas el vamos a tener cambio de gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno que viene además con una, y ha generado una expectativa muy de transformación profunda, pero además estamos en un proceso de escritura de una constitución, estamos en un proceso de alguna manera de transformación más profunda aún de las bases de nuestra sociedad y de nuestro ordenamiento político. ¿De qué forma, cómo miras ese proceso a partir justamente de esta visión histórica de la permanencia o persistencia de ciertas estructuras sociales que por más cambios que haya habido en Chile han logrado llegar hasta estos días? Uh-huh. Y me imagino que también tienen la quienes corresponden, digamos, a ese grupo, tendrán la expectativa también de permanecer de aquí en adelante.
Uh-huh. Yo pienso que nosotros estamos pasando por un momento muy interesante en Chile y que yo, desde la perspectiva de la historiadora, te diría que es una revolución cultural similar, pero con alguna diferencia a la revolución cultural que hubo en Europa en el 68. Uh-huh. Eso significa que lo que cambian son los valores. Hay nuevos valores, ¿sí? Y son los jóvenes los que traen esos nuevos valores. Y por supuesto que las generaciones establecidas, y sobre todo aquellos que tienen privilegios, les da miedo a ver qué va a pasar aquí. Pero en el 68, por ejemplo, trajo cambios muy positivos a la sociedad europea. Y yo soy optimista, yo pienso que esos cambios que están teniendo lugar porque porque viene una nueva generación, pueden ser muy positivos para Chile. Si se hacen de una manera, ¿verdad?, muy racional, porque el hecho de hablar revolución cultural no significa que hablar revolución política. Revolución cultural es un cambio de los valores. Y esas cosas pasan casi misteriosamente.
Pero, claro, hemos tenido, de hecho, el propio 68 también se manifestó acá en, o ese periodo se manifestó acá en Chile. Después vino la Unidad Popular, ¿no es cierto? La dictadura, o sea, han pasado cosas, han ocurrido cosas bien fundamentales acá en Chile. Pero esa estructura social general que en el caso de Chile tiene además componentes étnicos que son muy, muy evidentes, muy visibles. En el fondo y en lo más profundo no ha cambiado.
Sí, pero
¿es posible que cambie?
Bueno, yo creo que sí ha cambiado. Yo creo que, y por eso pienso que La Infame es una novela muy actual, porque lo que muestra es la fuerte hegemonía de grupos que surgen en el siglo XVIII que en este momento están perdiendo esa hegemonía. Que ahora mismo te están dispuestos a salir de su cápsula y a ir a entender la sociedad. Yo veo eso en la derecha chilena. Un deseo de ir, pero de ir a entender una sociedad que nunca entendieron. Eso va a ser un proceso lento. y se necesita mucha conversación. A mí me gustaría más conversación. Hay muy poca conversación, lamentablemente, en Chile. Yo que vivo en Alemania te lo digo porque es una sociedad basada en el consenso. Y bueno, yo creo que la puerta que quiere ser mi literatura, porque yo tengo lectores transversales, ¿verdad? Y eso me alegra mucho, es invitar a conversar. No nos conocemos. Eso es. Y cuando yo, por ejemplo, te digo que lleva 11 ediciones mestizas, es porque me leen todos y porque todos quieren saber de dónde vinimos, cuál es nuestra cultura. Tenemos que hacer todo un descubrimiento sobre quiénes somos en general, no solamente un grupito, sino que quiénes somos todos y cuáles son los grupos que hay en esta sociedad, cuáles son, con qué nos identificamos, cómo nos sentimos. Y ahí, como tú decías, los pueblos originarios también quieren ser vistos y respetados y tener la dignidad, ¿verdad?, que se les negó durante toda la colonia.
Ese es un punto bien que ha sido muy visible muy potente en el proceso constitucional. La Convención Constitucional tenía escaños reservados, pero además está presidida en este momento, hasta algunos días más, por una representante del pueblo mapuche. Uh-huh. Las temáticas de los pueblos originarios han estado muy presentes, han estado muy arriba, digamos, en la agenda. Eso es absolutamente inédito en nuestro país.
Sí, y nos hace muy bien. Nos hace muy bien si perdemos el miedo. Yo creo que tenemos que perder el miedo y tenemos que encontrarnos más, conversar más. Incluso la misma Lisa Loncón, le diría yo, que converse más, que se abra más. Lo que pasa es que tenemos una historia de separación. Uno no habla con los otros, cada uno vive en su grupito. Yo cuando veo los mapas de Santiago, ¿verdad?, uno es de un color y el resto de todo, o sea, el sector oriente y el resto de la población, sería muy lindo que nos encontráramos más y nos conociéramos más y hubiera menos prejuicio de uno respecto a los otros. El prejuicio se parece mucho al miedo. Yo creo que las dos partes tienen que hacer algo, sí.
¿Qué puede hacer la literatura justamente impulsar, para gatillar esa conversación?
El diálogo, ¿verdad? Uh-huh. El diálogo y el debate, si se puede. No hay que estar de acuerdo en todo, pero lo bueno es debatir y encontrar las diferencias y quizás orientaciones comunes. Yo creo que la literatura es el camino para eso. O sea, yo, modestamente hablando, yo veo ahí mi proyecto literario, con Mestiza, con Violeta y Nicanor, ahora con Las Infames. Incitar al autoconocimiento, incitar al diálogo y a romper con los prejuicios y también, a empoderar a estas infames y a mostrar realmente lo que han hecho y lo que han sido de la historia de Chile.
Tú decías que tienes lectores absolutamente transversales. ¿Eso en términos etarios, en términos de género, en términos de nacionalidad también?
Sí. La verdad es que yo apunto mucho al lector chileno, tengo que decir, es un poco contradictorio. Yo vivo en Europa, mis colegas que viven en Chile lo único que quieren es ser leídos en otras partes. A mí me interesa que me lean los lectores chilenos. A mí me gusta hacer un aporte, me gusta interpretar, mostrar mis interpretaciones y conversar, debatir sobre esos temas que nos importan tanto ahora, sobre todo en que estamos en plena revolución cultural. Sí.
Estamos conversando, les recuerdo, con Patricia Cerda, autora del libro Las Infames, una novela que ya es, ¿cuánto? ¿Tu quinta, sexta novela ya?
La sexta
novela. Y además tienes el libro de cuentos, ¿no es cierto?, Entre Mundos, y nos contabas que estabas trabajando en otro proyecto. ¿Se puede contar algo, no?
No, porque trae malas. Además, estoy recién comenzando, pero sí, son mis proyectos, siempre tienen que ver con nuestra memoria cultural, nuestra identidad.
Perfecto. Patricia, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ti por esta invitación.
Ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy las explicaciones de Thom Yorke. Una carta al viejito Pascuero. Y a las 19 horas, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine, María José Ochea. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy Massive Attack con Protection. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Esto es Radio Duna. sigan en nuestra compañía. Chao.